On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen día en Ocancani, lunes 1 de agosto, un lunes en el que vamos a hablar de una América diferente. Mucho, mucho de la historia se cuenta a través de los pasos de Europa. Mucho de la historia se cuenta a través de los pasos de la raza blanca, de la raza aria en el planeta. Pero hay grandes historias que no se cuentan. La historia de la raza negra, la historia de la raza roja. Y yo tuve el placer de hacer hace poquito una entrevista con Ruth Rodríguez Sotomayor, una mujer ecuatoriana que ha dedicado su vida a reivindicar la historia de América. Sus investigaciones no han sido bien acogidas por la comunidad científica europea, dado a que es difícil todavía en esta época acoger la mirada diferente, sobre todo cuando viene de parte de una mujer de América. Incluso nosotros mismos, los americanos, si tenemos que elegir entre una verdad europea y una verdad americana, elegimos una verdad europea. Es muy común entre los círculos de eruditos, entre los círculos de científicos, que un documento que lleva la firma de alguien que vive en Europa, un científico europeo, un erudito europeo, o bien ahora el único que ha logrado imponerse dentro de América es América del Norte, Estados Unidos. Entonces, mucho en América Latina, mucha de la información en América Latina, tiene que ser dicha por un europeo, por un blanco o por un estadounidense para que la mayoría de la gente se atreva a tomarla como verdadera. Eso es una realidad en la que tenemos que empezar a hacernos cargo. Mujeres negras fueron las que llevaron el cohete a la luna, pero nadie habla de ellas. Y estamos en un momento de la historia muy particular, en donde el origen está haciéndose lugar a la fuerza, y en donde llegó el momento en que reivindiquemos a todos aquellos que la historia ha ocultado, y entre ellos los amerindios. La doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, con obviamente técnicas poco aceptadas por la comunidad científica, ha logrado hacer conexiones a través de lo más fuerte que tenemos, la lengua. Entonces, en un día como hoy, aprovecho para hacer una cita. Antes de poner un pedacito muy breve, nuestra entrevista fue de aproximadamente 3 horas. Pero es tanta la sabiduría que tiene esta mujer que para yo poder editar 3 horas y poner parte de la información que ella venía dando para poder confirmarles que todo lo que ella está diciendo tiene una base científica, histórica, de lingüística. Hoy voy a pasar un pedacito de esa entrevista y me voy a dedicar en los próximos programas a pasar pedacitos de esa entrevista y a reivindicar lo que está surgiendo ahora por los poros de la tierra, por los poros de nuestro cuerpo, que es el origen. Y no hablo tan solo de los amerindios, que es lo que voy a hablar hoy, sino el origen en todas partes. En España, una tierra muy castigada por las invasiones, por las diferentes invasiones. Hay también una historia que se está contando. El País Vasco está recuperando la identidad de la euskera, Barcelona sigue peleando por su identidad. Y todo, absolutamente todo en la tierra parece tener un cimbronazo que llama a la reconexión y a la y al reconocimiento de esos pueblos originarios que nacieron en esas tierras. Y tengo que agradecer primero a Conciencia Activa, una organización que reivindica a los pueblos nativos de Argentina y sobre todo de Latinoamérica, porque hoy me mandaron una tradición de un ritual que muchos lo hacen, pero no saben el origen. El ritual de tomar caña con ruda. La caña es una bebida alcohólica basada en azúcar, basada en el azúcar, y la ruda es una planta que, si ustedes lo buscan, les va a decir que la planta viene de España, que fue plantada en América por españoles, lo cual no es verdad, dado que la ruda ya lo utilizaba el pueblo guaraní. Y guaraní no es con GUA, es con W. El pueblo guara. El pueblo guara que es descendiente de lo que fue el imperio andino. Y hablo del imperio andino porque los Andes no son incas nada más. Hubo un imperio preincaico y allí estaban los guaras. Esta costumbre de tomar caña con ruda en un 31 de agosto, en un 31 de julio, era para espantar los males o las enfermedades que podían llegar a venir a partir de un 1 de agosto. Hay muchos dichos con respecto a esto, ¿no? Hay dichos que dicen julio los prepara y agosto se los lleva. Entonces era muy sabido que en esta época, naturalmente, había una tendencia a que los cuerpos se debiliten y a caer en enfermedades. Les voy a leer este breve dato que nos cuenta Conciencia Activa. Y dice, en tierras guaraníes, con la llegada del mes de agosto, llegaban también grandes lluvias que junto al frío estacional provocaban enfermedades y en muchos casos llegando a diezmar a las aldeas. Por este motivo y valiéndose de su estrecha relación con las matas y su hondo conocimiento de las propiedades de las plantas, buscaron los guaras en la naturaleza una medicina que ayudara a enfrentar esta etapa del año. Originalmente se utilizaban licores fabricados con chañar, patay, tunas o algarroba, a los que se les agregaba la contrayerba o algunas hierbas medicinales de la región. Con la llegada de los europeos, los componentes más eficaces para combatir las enfermedades en esta época cambiaron hasta ser como conocemos hoy en día. Con la introducción del cultivo de la caña para la fabricación del azúcar, se empezó a producir paralelamente el aguardiente de caña. A esto se le agregaba la llegada de la ruda a América, cuyas capacidades medicinales no pasaron desapercibidas por los pueblos nativos americanos, no solo en los aspectos físicos, sino también en los aspectos energéticos. Por esto esta bebida se considera ideal para espantar los males del invierno, ya que no solo fortalece el cuerpo, sino también el espíritu. Muchas de las costumbres que tenemos hoy en día, mucho del lenguaje que todavía tenemos hoy en día, sobre todo en los países latinoamericanos como Argentina, vienen de nuestros indoamericanos, de nuestros indígenas, de los nativos de la tierra. Y acá les acabo de presentar la caña con ruda. Voy a poner un pedacito de la entrevista de Ruth Rodríguez Sotomayor, mujer ecuatoriana, investigadora, una mujer muy sencilla con una cantidad de información impresionante, información que fue después tomada por muchísimos otros científicos al punto que hoy ella hasta teme dar alguna de la información sin haberle dado la autoría primero, porque muchos de sus proyectos han sido robados, muchos de las bases científicas que ella posee han sido tomados por otras personas, pero no le dan crédito. Esto es una de las cosas de ser mujer en Latinoamérica, el descrédito. Y en este programa No Cancani, la idea es darle la voz a los herederos de la tierra, los nativos, y por qué no, a la mujer. Están viendo en pantalla la foto de Ruth Rodríguez Sotomayor y voy a pasar un pedacito de una entrevista, como digo, que fue larguísima, porque es muy rica en información. Vamos en este día a escuchar un montón de información que seguramente no saben. Nombra a muchísimos otros investigadores que también fueron desacreditados. Y en este pequeño recorrido que vamos a hacer hoy, porque el recorrido que preparé es muy cortito, pero van a quedar invadidos de información sobre lo rico y nutrido que era América precolombina.
Tino Ameghino, que era un sabio, en 1919 fue a Francia, no vino a España. Él fue a Francia y presentó ahí fósiles, presentó pruebas de huesos de dinosaurios y todo eso, y demostró que Preamérica era un continente antediluviano y sus razas eran antediluvianas. Entonces, pero la envidia y que hay una competencia encarnizada por ponerse a la cabeza de estos estudios, pues hizo de que apareciera un francés llamado Paul Rivet, y entonces impuso la teoría, porque él no podía demostrar, la teoría de que los preamericanos eran del Asia. ¿Por qué? Porque dice que hay una mancha que tienen los mongoles y los unos en la rabadilla cuando nacen, igual que los nativos de América. Entonces, ¿qué pasa? Con eso se creyó todo el mundo que era así. Pero es que no saben el origen de los mongoles y los unos. Y resulta que son, en este libro, en esta obra de tres tomos, yo demuestro que son del reino de los Quitus. Porque hasta el señor Juan Moritz, que descubrió las galerías subterráneas de ahí, este sabio húngaro, conoció una obra de un cura, que lo menciona allí en la obra de él que se llama El origen americano de los pueblos europeos. Es un ensayo, como un folleto que había hecho él, pero con lo más esencial para demostrar ese tema. Entonces, su tesis. Ahí demuestra que hay un cura que había ido a vivir al Ecuador y él dijo que los hunos y los mongoles eran de ahí. Pero ¿cómo se llama esto? La Inquisición aquí tenía pues un departamento que analizaba todos los libros, la censura. Le quitó cosas para que no se supiera bien a ese libro de ese cura. Pero yo encontré en los libros de la India, históricos y sagrados, que dice que los mongoles y los hunos reciben el nombre de Kasha. Se escribe Khasa, Kasha. Y el rey de los Quitus, que es el abuelo de Atahualpa, que es el padre de la reina Paccha, que se casa con Huayna Cápac para unificar todo ese territorio a la gran comunidad de naciones andinas que hace eso el Huayna Cápac, el emperador de los Apu Cápac Incas. Pues el padre de ella es el rey de los Kasha. Entonces es una prueba de que los mongoles salen de ahí y luego hacen una migración hacia el norte y van al Asia. Y fundan en lo que es Mongolia ahora, que encima ahora se llama Mirán, ese territorio, que se deriva de, fíjate, en el Ecuador hay un río Mira y otro lugar que allí mismo que se llama Mira, en el norte de ahí del Ecuador. Entonces está la raíz, ¿no? De lo que ahora, ¿cómo se llama ahora ese territorio? Pues allí habían unos reinos, que los tres reinos tienen nombres que se derivan de raíces del runasimi. Y uno de ellos es el reino Chanchan, que es similar a la metrópole de Chanchan de Perú, porque del Ecuador mandan a un príncipe del estado de, que se llama, a ver, Laosi, en el Ecuador, que allí hay como, antes había un tren que subía así una montaña que le llamaban la nariz del diablo. El tren subía hasta ahí. En esa zona queda el río Chanchan, la montaña Chanchan. ¿Ah? Y ahí estaba el estado de los Chanchanes. Y los Chanchanes son los mayas, que quiere decir el pueblo de la serpiente, sino que tendría que escribirse con X, porque la Che es auténticamente hispánica, usada por los curas para reemplazar la X. ¿Sabes? Entonces, de allí mandan a ese príncipe que se llama Nainlap, que va al desierto costero peruano a fundar su propio reino, va con toda su corte, y en el Perú dice, llegaron en balsas con toda su corte, pero no saben de dónde, ni investigan, porque como tienen, se creó ese separatismo entre Ecuador y Perú, esa guerra y todo, los historiadores oficiales siempre están alimentando ese odio entre Ecuador y Perú, como entre Chile y Bolivia y todo, que se pelean bien, porque es el separatismo europeo que se instauró allí. Y entonces, antes no era así, pues se buscaba la unidad, porque los sabios andinos se basaban desde la época en que gobernaban las mujeres, ¿sabes? Ellas habían estudiado desde la época, porque se sabe de que los vestigios rupestres son hechos por las mujeres, porque los hombres dicen que se iban a la caza, a la pesca, a la guerra. Ellas eran las que registraban ahí. Ahí están las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Eso representa una etapa posterior a la creación del proyecto humano, porque en Preamérica tenemos por miles en cada país. Aquí en Europa hay una, dos o tres pinturas rupestres, pero no tienen como allá, pues. Ahí es la cuna de todo eso. Entonces, eso es el inicio. Luego después pasan millones de años, porque para la evolución, digo yo, del proyecto humano que somos, es lentísimo ahora mismo.
Bueno, eso es una breve porción de una entrevista, como digo, de casi 3 horas. Y vamos a hablar de muchas de las cosas que ella nombra. Juan Moritz, el sabio húngaro, como ella lo nombra, hizo la averiguación sobre la Cueva de los Tallos, en donde se encontraron láminas de oro talladas, en donde se encontraron tumbas de gente que se supone que está en estado de suspensión, un estado que solo se describe básicamente en el budismo, que es cuando alguien entra en un estado de trance, logrando poner todos sus signos vitales en una pausa, y no mueren, sino que están en un estado de trance. Esto es muy reconocido en lo que es, sobre todo, el Himalaya. Y debajo de todos los que son los Andes americanos, existe todavía los vestigios de una civilización antidiluviana. Y de acá vienen las famosas historias de Mu y de Atlántida, esas civilizaciones antidiluvianas, de los cuales parece que solo quedó un vestigio de una memoria a la que se puede acceder a través de registros akáshicos, o a través de hipnosis, o a través de inner standing. Pero hay vestigios que todavía no estamos listos para que salgan a la luz. Siempre hay un lugar, un tiempo-espacio cósmico-terreno para que las cosas salgan a la luz. Y eso tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. Mientras que sigamos siendo pueblos que necesitan de la confirmación de los colonizadores para poder abrazar nuestra identidad, nos está faltando una parte de nosotros, nos está faltando el origen, nos está faltando lo nativo. Hace muy poco, en el mes de junio, en Chavín de Huántar, Perú, descubrieron que debajo de los centros ceremoniales hay túneles o galerías intraterrenas, galerías que conectan, según dicen, toda América hasta incluso Asia. Y estas galerías fueron construidas con la misma tecnología con la que fue construida en Machu Picchu. Y estas galerías se habrían hecho antes del diluvio, con conocimiento de que se venía el diluvio, con conocimiento de la astronomía. Uno de los eventos cósmicos con el que nosotros estamos lamentablemente desasociados es el hecho de que un planeta joven, como por ejemplo Saturno, Júpiter. Los anillos de Saturno tienen muchos anillos con muchos satélites naturales girando alrededor de esos anillos. Así, nosotros en la Tierra hubo un momento en el que tuvimos dos lunas. En la época de Mu teníamos dos lunas, dos satélites girando alrededor de la Tierra, porque nuestra Tierra era todavía una Tierra joven. Con el tiempo, el desgaste de la rotación hace que uno de esos satélites empiece a ser atraído hacia la Tierra. Y eso se sabía tanto en Mu como en la Atlántida. Se tenía el conocimiento de que eso era un proceso natural evolutivo del planeta. Y que si se lograba atraer la suficiente cantidad de masa de esas lunas o de satélites, podían llegar a causar lo que causó el diluvio, un gran cráter en el Pacífico que generó la desestabilización planetaria, generando el gran diluvio. El diluvio está contado en todas las culturas de diferentes formas, en la cultura hindú, en la cultura, en la Biblia, está contado en todas partes el diluvio, porque fue un evento planetario. Cuando cae la luna Quenos, esto está, los que tienen mejor registro de todo este tipo de historia son los libros sagrados hindúes. Cuando cae la luna Quenos, la civilización que ya vivía en ese momento sobre la Tierra estaba preparada y habían creado túneles subterráneos, galerías, habían creado ciudades aéreas, como lo es Machu Picchu, y se habían preparado para saber que iban a pasar mucho tiempo sin tener certeza de cuánto iban a poder salir a la superficie, qué iba a ser comestible y qué no, qué otras especies, minerales, vegetales y animales iban a sobrevivir. Esos túneles están saliendo a la luz de a poco, como está saliendo a la luz la verdadera historia. Acá en Estados Unidos, hace muy poco sobre las costas de Florida, sobre la costa oeste de Florida, cerca de Sarasota, se encontró un cementerio indígena muy en la superficie, sobre el agua, en la parte del Golfo. Y se data que mínimamente esos huesos tienen 17.000 años. Y en las grutas, muchas de las grutas que hay en Estados Unidos, se han encontrado vestigios de que América tiene como mínimo más de 40.000 años en el intercambio cultural con otros países. Se encontraron cuevas en Georgia que tienen monedas de oro romanas, que tienen vestigios de intercambio con África, con Arabia. Entonces los intercambios no empezaron con la colonia. Lo que empezó con la colonia fue una mentalidad invasiva. Pero antes existían los intercambios. De hecho, si ustedes se fijan, el cadáver de la momia de Nefertiti, por más que traten de modificarlo, es una mujer de los Andes. Y era muy común que en ese momento hubiera matrimonios arreglados entre los diferentes imperios, entre los diferentes reinos, para poder llegar a acuerdos entre lugares muy poderosos, entre lugares de la tierra con imperios muy poderosos, acuerdos para poder mantener la paz. Y siempre el matrimonio fue eso, acuerdos para poder mantener la armonía entre los pueblos y que no hubiera peleas. De hecho, el mismísimo Chavín de Huántar era un lugar ceremonial para iniciar jefes de tribus, para iniciar emperadores, para iniciar primeros ministros, por decirlo de alguna manera. Y se está hablando de unos 40.000 años que tiene Chavín de Huántar, en donde sabiamente se entrenaba a los que iban a ser, los que iban a comandar los grandes pueblos de la tierra. Esto es parte de la historia. Una historia que se va a empezar a develar de ahora en adelante porque los orígenes lo están reclamando, porque nosotros lo estamos reclamando. Hay una parte en nuestra, en nuestro ser que reclama una verdad que ha sido ocultada por mucho tiempo. Bueno, les prometo que va a haber más sobre Ruth Rodríguez Sotomayor. Y yo en este momento estoy, le abrí una cuenta en GoFundMe acá en Estados Unidos, intentando recaudar dinero de quienes quieren donar para colaborarle en imprimir los últimos 5 tomos de su obra. Como dije, por ser mujer, por ser latina, por ser americana, sus libros son publicados de forma privada. Ella ha logrado diferentes colaboraciones de las universidades, sobre todo de Ecuador, de Quito, en su momento para publicar sus primeras obras, pero gran parte de sus investigaciones están todavía sin publicar. Entonces es una forma de colaborarle, el darle el reconocimiento que merece, adelantarnos a la historia y permitirle que gran parte de su investigación sea publicado una vez por todas. Ella vive en Madrid, Ecuador, el país que le ha dado su educación y que le ha visto caminar sus primeros pasos en la investigación, lamentablemente ya no le da el apoyo. Entonces, desde acá vamos a intentar hacer en estos tiempos difíciles colaborarle como se pueda. Así que un mi agradecimiento a Ruth por su sabiduría, por su investigación, por su entrega y porque nunca claudicó, a pesar de las vicisitudes con las que tuvo que encontrarse. Bueno, un poquito de noticias. Estamos en una semana muy brava. Venimos ya de semanas muy bravas con respecto a los cambios que está habiendo cosmológicamente. Como ustedes saben, para los que están un poquitito más enterados, estamos entrando, hemos entrado en el cuadrante de Sirio. Y al entrar en el cuadrante de Sirio, hay un origen que reclama también ser, tener una revisión. La Tierra, desde su conformación y su creación, fue el producto de un evento astronómico. Si queremos hablar de la realidad cosmológica que vivimos, hay que empezar a tener en cuenta la astronomía, hay que empezar a tener en cuenta las leyes astronómicas. Esto que hablaba yo de qué joven es un planeta y cuántos asteroides o satélites tiene alrededor. Estamos entrando en el cuadrante de Sirio y cada vez que pasamos por los mismos lugares astronómicos, las mismas influencias vuelven a sentirse. Así como ustedes se hacen una carta astrológica para ver qué influencias tienen los planetas en el día que nacieron, bueno, así mismo, todos los días de los 365 días del año, nosotros vamos revisitando ciertos mapas astronómicos. Y bajo esos astros, nosotros vamos teniendo diferentes influencias. Y esto es porque el campo electromagnético de la Tierra se ve afectado por los otros planetas alrededor. Y en este caso, cuando hablamos de que estamos entrando en Sirio, hay un reclamo muy fuerte que se está sintiendo y que lo están sintiendo todos, por lo menos todos los que están haciendo trabajo de conciencia multidimensional, de querer recordar todas las identidades que fuimos, sin dejar ninguna afuera. Según teorías, y estos son según teorías, lamentablemente, mucho de la información que yo voy a dar tiene que ver con teorías de canalizadores o teorías de gente que hace hipnosis o tiene la capacidad multidimensional de poder recordar, porque tiene el velo corrido. El velo de la amnesia. Para entrar en el tema de Sirio, primero hay que hablar de esta información, de la información de aquellos que tienen el velo de la amnesia corrida. No es un velo para mí, y esto hablo como Edith Williamson, no es un velo que se nos haya impuesto, es un velo autoimpuesto. Muchas de las personas que hacen inner standing, que vuelvo a decir, no es una hipnosis, sino es un estado de trance autosugestionado. Y logran entrar a las memorias de Mu, logran entrar a las memorias de Atlántida. Vemos esas civilizaciones antediluvianas como ideales, como que habían logrado una armonía que hoy todavía no encontramos. Y para poder sobrevivir las memorias del paraíso, como fue Mu, tuvimos que generarnos una amnesia. Cuando alguien vive algo muy bueno y sabe que no va a poder recuperarlo y que se van a tardar miles de años en poder recuperarlo, una naturaleza que tiene nuestro cerebro es la autoamnesia. Y eso es para que no entres en una depresión tan grande que no puedas seguir continuando con tu vida. Eso es un instinto de supervivencia. Entonces, el famoso velo a la muerte, el famoso velo de los que decimos que estamos velados, que nos quitaron la posibilidad de recordar todas nuestras encarnaciones, yo les propongo que empiecen a mirarlo desde el punto de vista de un evento traumático, como fue perder el mismísimo paraíso. Y que si no nos poníamos esta amnesia autoimpuesta, nos hubiese sido muy difícil sobrevivir. Nos hubiese sido muy difícil adaptarnos a la realidad de un planeta que tenía que volver a reverdecer gracias a nuestra ayuda. Si ustedes toman esta teoría, se va a modificar toda su perspectiva de la humanidad, porque entonces ya la humanidad no sería la resultante de seres extraterrestres que vinieron a toquetearnos el genoma o a modificarnos la vida. Hay muchos vestigios históricos que muestran que los que aparecieron en Sumeria, que los que aparecieron en Babilonia, que los que aparecían en las tribus Dogón hace 9, 10 mil años no eran otra cosa que seres intraterrenos, sobrevivientes de las civilizaciones antediluvianas. Los lemures, los atlantes, están acá. Somos nosotros. Simplemente tenemos que recordarlo. Y simplemente se recuerda cuando logramos vencer esa amnesia que nos impusimos para no sufrir. El famoso velo de la muerte. Bueno, vuelvo a Sirio. Estamos en una etapa en la que entramos bajo las influencias de Sirio y son muy fuertes. Mucha gente está soñando con gatos, con felinos, con felinoides, mucho dolor en lo que es la cintura baja, las piernas, mucho hormigueo en los pies, calor, se siente calor que sube sobre todo de noche, de las plantas de los pies por las piernas. Las piernas se sienten pesadas, cuesta caminar como si tuviéramos bolsas de agua colgándonos en las piernas. Eso se debe a que la reconexión que se está haciendo con esos mundos intraterrenos es muy fuerte. Así como nuestro cerebro tiene la capacidad de llegar a 12 dimensiones, la planta de nuestros pies tienen todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo y logran entretejer lo que es el ADN energético o el ADN holográfico hacia el centro de la Tierra. Esta reconexión está sucediendo para mucha gente. Así que si tienen dolor de piernas, si sienten las piernas muy pesadas como si tuvieran agua, sepan que esa agua es la misma agua de nuestro cuerpo, que lo que está haciendo es simplemente mantenerse allí hasta tanto toda la memoria que tenga que regresar a nosotros físicamente sea retenida. También va a haber mucha retención de líquidos, también se van a levantar varias veces a la noche a ir al baño. Hay gente que no está pudiendo dormir de noche, que tiene como un hormigueo en el cuerpo. Esas son memorias instalándose desde el centro de la Tierra. Muchos de ustedes están soñando con Agartha, con Shambhala, con Aurora, con Mictlán, ciudades etéricas que han dejado su información en el centro de la Tierra. Y que nosotros estamos recuperándolas gracias a que estamos en un momento planetario en donde estos cuerpos tienen que tratar de sostener la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de información multidimensional y multiera. La sensación de conectarse con Agartha, con Shambhala, con Aurora, con Mictlán. Muchos se despiertan o ansiosos. Como que hay algo que está viniendo y no pueden decir qué es, esos son recuerdos del diluvio. Cuando nos traemos de intraterreno recuerdos del diluvio, nos genera la ansiedad de que tenemos que hacer algo, ¿no? De que hay que sobrevivir, de que hay que subsistir. Y eso nos genera ansiedad. Entonces, si se levantan ansiosos, por favor, tómense un vaso de agua, dense 5 o 10 minutos más en la cama para permitir que esa agua de hoy instale su información para calmar la ansiedad que nos trae la memoria que recuperamos durante la noche. Entonces, siempre tengan un vasito de agua a la mañana para balancear las memorias. Otro de las sensaciones que hay cuando se levantan es de una tristeza. Ustedes no saben por qué se levantan tristes. La sensación de que perdieron algo, la sensación de que un ser querido falleció, la sensación de que dejaron algo que valía mucho. Tranquilos, esas también son memorias instalándose. Las memorias de Mu, las memorias de Atlántida, la memoria de que perdimos un paraíso en donde la evolución humana como especie estaba en un momento de oro, cuando sucedió una tragedia que fue inevitable, una tragedia astronómica. Entonces, tranquilos, ¿sí? No empiecen a proyectar con su mente cosas para el futuro. Tómense un vaso de agua a la mañana y tómense 5 o 10 minutos para estar en la cama, para relajarse, para sintonizarse con su propia realidad, permitiendo que esas memorias del pasado se asienten en nosotros, revivan la memoria celular, para que nosotros podamos traer desde todas las líneas de existencia en donde somos, ya sea en otra dimensión o en otra encarnación, se instalen en nuestro cuerpo, en la biotecnología de nuestro cuerpo, se instalen esas memorias para que nos sirvan en el futuro. Eso es la memoria. La memoria es simplemente la información del pasado que todavía es válida para ser ejecutada en el futuro, para la evolución de la especie. Me hacen una pregunta, ¿estos contactos entre América y Europa que mencionás eran prediluvio o postdiluvio? Muchas gracias por toda la información. Hay ambas, ambas. Prediluviana, por lo menos lo que yo puedo decir desde mis recuerdos de Mu, existían sistemas de transportación increíbles, sobre todo lo que era Atlántida, se dedicó a todo lo que era la tecnología. Atlántida fue muy buena en tecnología, en saber cómo generar naves antigravitacionales para poder viajar de un lugar a otro en segundos. Y en el caso de Mu, Mu se dedicó pura y exclusivamente a lo que es la biotecnología. Entonces, en Mu empezaron las bases del yoga, en Mu empezaron las bases de la teletransportación del cuerpo, en Mu empezaron las bases de lo que yo llamo la conciencia no localizada. Entonces, en lugar de subirte, como hacían los atlantes, en una pequeña, los atlantes tenían un sistema de teletransportación que era como un disco de oro en el cual vos te parabas, el tipo de oro era antigravitacional, entonces vos podías, como una patineta de aire, vos podías navegar por sobre el agua, navegar sobre la tierra, sobre cualquier superficie, con eso. Y después existía la otra tecnología atlántica, que eran las burbujas. Había unas burbujas antigravitacionales y que esas están escritas en las, en, no tan solo lo describen muy bien los libros sagrados hindúes, sino que hay tallados en piedra por toda América de esas naves espaciales, como le decimos nosotros, que muchos toman, el poco conocimiento que hay sobre lo grande que somos como humanidad, dicen que eso eran extraterrestres. No, no eran extraterrestres, eran intraterrestres. Y eran nuestros ancestros. Y eran Muy Lemuria. Y todavía están ahí. Todavía hay seres todavía de Muy Lemuria conviviendo con nosotros en otras dimensiones a nivel intraterreno. Había estas naves que eran como una burbuja, que era para viajar, tanto aéreo como navegar. Y eso fue prediluvio. Postdiluvio, todavía existían algunas de esas tecnologías, todavía existen algunas de esas tecnologías. En un pedacito de la entrevista, Ruth Rodríguez Sotomayor habla de unas cuevas sobre los Andes que fueron descubiertas, que tienen parte de esa tecnología, pero que obviamente están todavía ocultas. Hay mucha información oculta, sobre todo yo acá en Estados Unidos soy consciente que cada vez que abren una cueva o cada vez que abren un territorio y encuentran vestigios antediluvianos, gracias a la muy bien organizada comunidad americana de indígenas, por lo menos acá en Estados Unidos, están muy, 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 muy bien consolidados para no permitir la violación de terreno sagrado. Entonces, cuando se encuentra una cueva, cuando se encuentra un lugar y se empieza a encontrar vestigios rupestres O tecnología, como dije, esto de monedas de oro, de todo lo que fue una vida pacífica de transacción y equilibrio e intercambio previo a la colonización. Se cierra. Los pueblos amerindios de Estados Unidos invocan su derecho a la tierra nativa y hacen que simplemente quede abierto una partecita y que no se investigue más. No permiten el robo de utensilios, no permiten el usufructo de tierras nativas, no permiten que se viole terreno sagrado. Entonces, acá en Estados Unidos hay muchísimo, pero muchísimo todavía por redescubrir. Simplemente que los grandes sabios de lo que son las tribus americanas saben que todavía no es momento. Y mucha desinformación todavía, la humanidad no tiene la conciencia para que salga a la luz. Porque todavía estamos muy prendados de lo que sucede afuera de la Tierra. Entonces hablamos de comandos sirianos y de comandos pleyadianos y hablamos de las influencias extraterrestres. Y eso significa que todavía no estamos preparados para descubrir las grandezas del humano en sí, las grandezas de esta biotecnología, de este cuerpo, de este cerebro multidimensional. Todavía no estamos preparados, no tenemos el nivel de conciencia para reconocer nuestra grandeza. Y estamos llamados a que lo reconozcamos cuanto antes. Porque si queremos llamarnos soberanos de este planeta, si queremos llamarnos la civilización que logró la armonía y que logró el mejor avance del planeta utilizando sabiamente sus recursos energéticos, para eso se necesita un nivel de conciencia que todavía no tenemos. Por eso estamos todavía tan atados a lo que sucede afuera del planeta. Y en este caso, hablando de nuestra influencia de Sirio, según las narrativas extraterrestres, las narrativas de aquellos que tienen mejor observación de los sucesos extraterrestres antes que los intraterrenos, hablan de la guerra de Sirio y la guerra de Orión. Estamos transitando momentos históricos de la guerra de Orión, que nosotros nos vemos afectados en aquellas memorias que traemos, los que seguramente son semillas estelares o los que seguramente tienen una gran influencia traumática de la guerra de Orión, van a empezar a tener algún tipo de recuerdos, van a recibir mensajes, van a tener algún tipo de conexión. Es importante que recuerden que todo tipo de mensaje, conexión, canalización que reciban no es para vangloriarse, es para que recuerden. Y es porque esa información es importante para lo que está por venir. Nuestro cerebro tiene el gran discernimiento de lograr traer la información que nos va a servir para la evolución de la especie. Entonces, entrando a Sirio, van a empezar a ver que nuestros gatos, nuestros felinos, empiezan a actuar de manera diferente, mucho más comunicativa, mucho más cerca, mucho más en contacto con la humanidad. El felino tiene mucha conexión con Sirio, dado que Sirio, parte de lo que Sirio nos dio como aporte a este cuerpo humano son las piernas. Y nuestra influencia, la influencia de Sirio sobre la humanidad fue muy importante. Según el libro de Shikasta de Doris Lessing, en el comienzo, cuando la Tierra fue el producto de un desprendimiento de Sirio Alfa, supuestamente la Tierra es el producto del desprendimiento cuando la estrella Anágora choca contra Sirio Alfa, se forma un desprendimiento de tierra o de material de Sirio Alfa que terminó formando lo que es hoy la Tierra. Así la Tierra salió despedida y terminamos en el sistema solar reemplazando a Maldek, al planeta Maldek. Esto lo pueden leer en los libros de Rodrigo Romo y muchos otros, pero uno como para citar. Cuando la Tierra empieza su proceso evolutivo y empieza a ver especies como nosotros. Porque somos un desprendimiento de Sirio, de Sirius Alpha, y sabiendo que siendo un desprendimiento de un material astronómico, de un pedazo de roca que es de Sirio, entonces se encarga a que Sirio tuviera una especie de guía sobre las especies de la Tierra. Entonces nosotros estamos muy ligados a Sirio. En los libros de Doris Lessing se habla del momento en el que la Tierra está bajo la custodia de dos administraciones, Sirio y Canopus. Un libro que lo estamos leyendo. Pero bueno, sepan que estamos bajo influencia de Sirio. Yo voy a hablar, yo en mi canal estoy poniendo el enfoque multidimensional de muchas de las noticias que están sucediendo en mi canal de YouTube, Edith Williamson. Y también estoy haciendo la convocatoria para leer el libro de Doris Lessing, Shikasta, que habla de esa tierra previa a la supuesta llegada de los liranos a la tierra, que es el momento en el que estábamos nosotros en una etapa muy primitiva, bajo la tutela, guía, administración de Sirio y de Canopus. Así que las lecturas conscienciales son importantes para despertar la memoria. Y voy a seguir hablando de la sabiduría intraterrena con la que estamos reconectándonos. En mi canal de YouTube también van a encontrar información sobre Sirio, Ágora y Nibiru, de lo que sucedió el 25, el 28 y el 29 de este mes que acabamos de que acaba de terminar, de julio. Y prepárense, porque se vienen meses muy arduos de recolección de memoria. El astral, que es la zona en donde están muchos de los recuerdos de los fractales de alma, de esas guerras de Orión, esas memorias están surgiendo. Así que la gente está como en ebullición. La sensación de que están perdidos en el tiempo, la sensación de que no saben muy bien quiénes son. Por favor, recuérdense todos los días que estamos acá en una misión muy importante y es la continuación de la especie humana y la edad de oro de la humanidad conjuntamente con la Tierra. Entonces, no pierdan el foco de quiénes son y para qué estamos acá. Por más que traigan memorias de Sirio, por más que traigan memorias intraterrenas, por más que traigan las certezas de haber estado durante la noche visitando las diferentes identidades que tenemos en todos los seres que existimos y somos, por favor, no pierdan el enfoque. La Tierra, la humanidad y tu presente. Bueno. Vamos cerrando, nos vemos el lunes que viene. Voy a seguir compartiendo cosas de Ruth, voy a seguir compartiendo información de lo que es la realidad que estamos viviendo, la realidad multidimensional. Y espero, por favor, que se tomen su caña con ruda para empezar a entender que nuestros nativos nos dejaron la gran medicina, que es el mismísimo corazón de la Tierra. La Tierra está acá para ayudarnos a evolucionar, no lo contrario. Y este cuerpo, esta biotecnología de avatar que tenemos, mientras que estamos transitando nuestra encarnación, también tiene toda la información que necesitamos. Llévense hacia adentro, busquen su corazón y reclamen su soberanía, porque se trata de la supervivencia de la especie. Gracias y nos vemos el lunes que viene. No cancane.
No cancane. Abro el portal que me sintoniza con las partículas taquiónicas en mí. Para contactar con el programa puedes hacerlo a sus redes de Facebook e Instagram, búscalos como CARE, página web www.caretachyon.us.
Kurt Tachyon se escribe con Y.
Presentes y potenciales.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.